Entonces vamos a comenzar a leer desde el verso 8, dándole continuidad a los temas que hemos venido tratando. Vamos a leer el 8 en adelante de seguido y vamos a ir meditando y vamos a ver un poco lo que el tema que vamos a compartir hoy. El tema que vamos a compartir hoy se llama la excelencia de la fe. Pero no solo vamos a ver acerca de la fe, sino también vamos a ver algo de las distorsiones de la fe. Entonces vamos a leerlo desde el verso 8, que fue el pasaje en el cual quedamos hace 8 días. Dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, Pablo viene hablando de la justificación que es por la fe, y comparando esa justificación con la fe, comienza a remontarnos a la fe de Abraham y a la fe de David. David decía en los Salmos: bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Y ahora Pablo nos va a mostrar la importancia de esa fe en comparación con la ley de Moisés y en comparación con las obras, mostrando cómo la fe es para todos aquellos que creen, sean del pueblo de Israel circuncidados o sean incircuncisos siendo gentiles. Y dice: ¿es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque aun cuando tú miras la palabra para los judíos creyentes, como Pedro, como los doce, como la iglesia en Jerusalén, fue una sorpresa tremenda que Dios les diera a los gentiles la misma fe, les diera el Espíritu, porque de alguna manera ellos cargaban con ese celo nacional donde ellos se creían únicamente el pueblo de Dios, pero se sorprenden que Dios envía a Pedro a un lugar y Pedro ni siquiera acaba de predicar. Mientras está hablando, aún los gentiles comienzan a recibir el Espíritu y a convertirse. Entonces es una obra que para ellos era incomprensible, cómo Dios también había incluido entre sus propósitos a los gentiles, los cuales ellos los consideraban como perros. Y lo que va a hacer Pablo es mostrarnos cómo la fe fue de Abraham fue antes aún de la ley de Moisés y de todos los mandamientos que Dios había dado. Y dice: y recibió, ¿cómo pues le fue contada? O sea, la fe de Abraham, ¿cuándo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, cuando Dios llama a Abraham y comienza a darle promesas a Abraham y Abraham cree esas promesas, todavía no se había circuncidado. Y eso muestra cómo la fe precede y es antes de la ley y de las obras y de los mandamientos. Y dice: y recibió la circuncisión como señal. ¿Por qué Pablo habla de la circuncisión y de las señales? Porque la iglesia en Jerusalén y aún los judíos que se convirtieron a Cristo apenas se dieron cuenta que los creyentes se habían convertido, los creyentes gentiles, querían mandar a circuncidarlos. Y hoy en día es muy común que en ciertos ambientes pseudo cristianos, donde se está volviendo de alguna manera a judaizar la iglesia, se está exigiendo que los cristianos, bueno, se circunciden, guarden el sábado, guarden ciertos requisitos de la ley, que eso ya realmente por la obra de Cristo fuimos libres. Pablo viene hablando de eso por esos problemas que ya existían en el tiempo que Pablo escribió, y dice que y recibió la circuncisión Abraham como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia. O sea, Abraham recibió la circuncisión como una señal de su fe, de que había sido justificado aún antes de circuncidarse. Y esa fe fue antes de la circuncisión, para que todos aquellos que fueran salvos antes por la fe, antes de ser circuncidados. O sea, la circuncisión ya no es importante en este tiempo. Y dice: y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, Abraham fue por la fe padre de todos aquellos que siguen esa fe de Abraham, de todos aquellos que siguen las pisadas. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa. O sea, una persona que quiere acercarse a Dios por los mandamientos de la ley, lo que está haciendo es vana la fe en Cristo y anula todas las promesas que Dios le dio a Abraham y que se cumplieron en Cristo. Por eso es tan seria la justificación por la fe y la justificación que es por las obras, cosas que ya hemos venido tratando todo el libro y no vamos a detenernos hoy. Hoy queremos llegar a otros puntos. Esto, Pablo lleva 4 capítulos del libro tratando este asunto. Por eso solo los estamos leyendo por encima, porque queremos llegar a ciertos aspectos. Dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Por qué la ley produce ira? Porque cuando tú tienes una ley y la incumples, ese incumplimiento de la ley produce el juicio de Dios. No matarás, entonces tú matas, entonces se le manda un juicio por causa de haber transgredido esa ley. Pero cuando ya no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solo, o sea, la descendencia de Abraham no son solo los judíos, son no solamente para los que para la que es de la ley, sino para también para la que es de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros, porque los judíos se enorgullecían porque nosotros somos hijos de Abraham, le decía el Señor, y el Señor les dijo, Abraham puede ser hijo hasta de estas piedras. O sea, Dios podía ser hijo de Abraham a cualquier persona. ¿Cómo? Porque Abraham se caracterizó por la fe, así sus hijos. Todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y creyó en esperanza contra esperanza. Esa fue la fe de Abraham, que a pesar de que ya era un anciano y que prácticamente todo lo que Dios le había dicho era imposible para él, él se sostuvo creyendo esperanza contra esperanza, para llegar a ser padres de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se había propuesto, por lo cual, todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Nos muestra en todo el capítulo el ejemplo de la fe de Abraham, una fe excelente y una fe que debe caracterizar a todos los verdaderos cristianos, aquellos que han sido justificados por medio de la fe en Cristo. Entonces, el tema es la excelencia de la fe y hay un personaje que siempre en la Biblia se le recalca este aspecto, Abraham. Nosotros vamos a hablar un poco hoy de la fe de Abraham en cuanto a la fe que es para salvación y vamos a hablar un poco de las distorsiones hoy en día que se hacen acerca de la fe. Lo primero que vamos a hacer es apenas un bosquejo de la vida de Abraham para ver ciertos puntos importantes en su vida donde se nos muestra cómo fue la fe de Abraham y las características de la fe de Abraham y cómo eso debe caracterizar nuestra fe según el contexto del libro de Romanos. Entonces, vamos a ir a Génesis. Vamos a ver varios pasajes en Génesis. No vamos a leer todo lo de la vida de Abraham porque son casi 6, 7 capítulos. Sino vamos a ver por lo menos a los aspectos donde Dios habló y se muestra la fe de Abraham. ¿Y cómo eso debe caracterizar la fe de aquellos que son hijos de Abraham? No importa si sean circuncidados o no importa que no sean circuncidados. No importa si son judíos o no son judíos, sino que se caracterizan que son hijos de Abraham por la fe. Que realmente todos los cristianos somos hijos de Abraham porque cargamos la misma fe de Abraham, como lo dice el libro de Romanos. Entonces, en el Génesis 12 vemos, comenzamos a ver un poco lo que Dios hizo con Abraham. La fe de Abraham no se caracterizó porque Abraham buscara a Dios, Abraham siguiera a Dios, sino la fe de Abraham se caracterizó porque hubo un momento en la vida de Abraham que Abraham escuchó la voz de Dios y el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. La fe no son sentimientos, la fe no son emociones, la fe verdadera surge directamente del hablar de Dios por su palabra a una persona. En el tiempo de Abraham no estaban las escrituras, entonces Abraham no tenía una fe como la tenemos nosotros, que es sólida, escrita, sino que Abraham caminó por la voz audible de Dios. Nosotros tenemos una fe igual a la de Abraham en cuanto a que nuestra experiencia cristiana se basa en la revelación que Dios nos da de su palabra a nuestro corazón. Eso es bastante importante, que comencemos a ver que yo no creo en Dios por lo que siento, si hoy estoy contento, si hoy estoy triste, yo no creo en Dios por lo que veo o no lo que o lo que no veo, sino yo creo en Dios por lo que Él dice en su palabra. Si no hay una relación verdadera de la persona a lo que Dios ha dicho en su palabra, no hay una fe verdadera. Tú puedes decir que crees en Dios, pero si tú no tienes una relación viva con Dios a través de su palabra, la fe que tú tienes es una simple ilusión mental o sentimental tuya. La fe verdadera nos saca de nuestra naturalidad, como sacó a Abraham de su tierra, de su familia, y nos lleva con un propósito mayor al cual muchas veces ni entendemos, pero que nos guía y tiene un rumbo fijo establecido por la palabra de Dios. Génesis 2. Entonces, los que son de Abraham tienen esta característica. El que tiene una fe genuina en Cristo por la palabra de Dios se vuelve un peregrino en esta tierra. ¿Sí? No existe tal de que tú tienes una fe para que Dios te cumpla todos tus deseos en esta tierra, todos tus planes y todo lo que tú anhelas. La fe genuina nos vuelve peregrinos en esta tierra y nos muestra que los planes de Dios para nosotros no son temporales, sino son eternos. Y eso nos lleva a menospreciar. Yo soy cristiano, amén, pero yo me demuestro que soy cristiano porque sigo a Dios por encima del amor a mi familia, por encima de los planes que yo tengo en esta tierra, y sigo hacia adelante. ¿Hacia dónde? Muchas veces no sabemos dónde. Un reino prometido, como Abraham. Génesis 12. No vamos a leerlo todo porque simplemente, por lo menos vamos a ver los títulos para hablar un poco de la fe que nosotros tenemos como cristianos. Ese cristianismo que te dice, mira, ven a Cristo, todos tus planes, todo lo que tú deseas, todo lo que te falta, Dios te lo va a dar, no es bíblico. Así tú lo creas. Porque Dios no nos llama a creer cosas que Él no nos ha prometido. Eso lo prometen muchos falsos ministros y muchos falsos maestros, atrayendo a las personas no a Dios mismos, sino al deseo de su corazón. Tú encuentras en los letreros hoy en las grandes bodegas de iglesias cristianas, ven a recibir tu milagro, ven a esto. Pero nosotros no llamamos a las personas a que vengan a recibir su milagro. Nosotros llamamos a que vengan las personas a escuchar la palabra que Dios ha dicho. Y a que abandonen sus deseos y sigan su vida ya no con el rumbo de su corazón, sino por el rumbo que Dios ha establecido por las Escrituras. Génesis 12. Abraham sale de su tierra y de la parentela, pero con un objetivo, la palabra de Dios. ¿Sí? Dios le habla a Abraham y Abraham sale. Génesis 15. Bueno, él sale y tiene ciertas experiencias. Génesis 13, 14. Pero el otro paso importante es Génesis 15, donde Dios le promete un hijo a Abraham y le promete la tierra prometida. Es tan importante este asunto porque todo lo que Dios iba a hacer con Abraham está comprometido con su hijo. Por eso toda la vida de Abraham y el dilema de Abraham surge hasta que él tiene su hijo. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Abraham, Dios iba a bendecir todas las naciones de la tierra. Entonces, para que Dios pudiera bendecir todas las naciones de la tierra, le tenía que dar un hijo a Abraham. Y para que esa descendencia tuviera un lugar donde formarse y donde establecerse para que las promesas de Dios se fueran cumpliendo, debían tener un territorio, o sea, una tierra. Eso es característico de la promesa de Dios. El hijo y la tierra. Mira, ahí lo dice en el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te dará este, sino un hijo tuyo será el que te dará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Sí? ¿Cuál era esa tierra? La tierra de Canaán. A él y a su descendencia. Mira la promesa de Dios. Vas a tener un hijo, Abraham. Y vas a tener esta tierra para herencia de tus hijos. ¿Mm? El hijo. Toda la fe cristiana de nosotros está centrada en una persona. No está centrada en lo que nosotros somos o en lo que nosotros hacemos. Está centrada en que Dios prometió un Mesías, y ese Mesías era su propio hijo, que siendo de la descendencia de Abraham, un día nació conforme a las promesas de Dios, vivió como hombre, siendo Dios se hizo hombre, andó sin pecado, vivió una vida limpia, vivió una vida santa, predicó, hizo los milagros, cumpliendo todas las profecías mesiánicas que estaban sobre él, y un día, según Dios lo determinó, fue a la cruz. Y murió por nosotros. Ese era el hijo de Abraham. Ese hijo que es nuestro Señor Jesucristo, que vino, que murió, ascendió, está sentado a la diestra del Padre. Y ahora nuestra fe consiste en poner toda nuestra confianza en Él. ¿Sí? Nosotros creemos en Cristo y por eso somos cristianos. No somos cristianos porque tengamos una religión. No somos cristianos porque sigamos ciertas doctrinas. Somos cristianos porque un día Dios nos abrió los ojos y pudimos contemplar la gloria, el amor, el propósito de Dios para nuestras vidas en Jesucristo. De ahí en adelante Cristo se volvió el centro de nuestra vida, el centro de nuestros planes, el centro de nuestros deseos, el centro de nuestra predicación, el centro de nuestras reuniones, el centro de nuestras oraciones, el centro de todo no somos nosotros, es Cristo. No es que tú vienes a Cristo y todas las cosas ahora giran en torno a ti, no. Tú vienes a Cristo entendiendo que el gobierno, el propósito, la creación, todas las cosas fueron creadas para Cristo. Una persona respira para Cristo. Si no respira y vive para Cristo, algún día Dios va a decir, esta persona no cumplió su propósito, yo tengo un basurero. Todo lo que en este mundo sea espiritual, sea material, todas las cosas que no fueron reunidas en torno a Cristo, algún día van a ser echadas en el lugar del lago de fuego, la Gehenna. Que esa palabra Gehenna viene de un lugar en Jerusalén donde a las afueras se echaba la basura, el Valle de Ginón. Entonces, todo lo que no cumplió el propósito de Dios va a ser echado ¿en dónde? En la Gehenna. Todo el plan de Dios, toda la Biblia gira y llega a una sola dirección. Todos los libros del Antiguo Testamento caminan como un río que desemboca en una sola lugar o en una sola persona, nuestro Señor Jesucristo. La fe cristiana es una fe que pone toda la confianza en el Hijo de Dios. Un cristiano se caracteriza no por lo que hace, sino porque ha abandonado todo lo que es y ha puesto su confianza en todo lo que hizo Cristo. Él puede ser débil, él puede ser pecador, él puede tener problemas de carácter, pero si tú le preguntas, él va a decir, mi única confianza es Cristo. Cuando tú tienes como confianza a Cristo y a otra cosa, un santo, María o tú mismo, cualquier otra cosa, no eres cristiano. El cristiano es exclusivista porque tiene solo la confianza en una persona, en Cristo. ¿Sí? Es que a veces, hoy en día es tan contrario. Nosotros encontramos que vas a un lugar donde dicen que son cristianos, pero no te están hablando de Cristo y no te están hablando de prosperidad, te están hablando de esto, de esto, de esto. ¿De qué deberíamos hablar si somos cristianos? De Cristo. Cristo y la tierra prometida de Cristo. En el tiempo de Abraham, pues claro que era el lugar, la tierra de Canaán para nosotros, es el reino venidero, la ciudad celestial. Las cosas por venir, por eso somos peregrinos. Génesis 17, estas son las características de la fe de Abraham. La fe de Abraham fue que él salió con una promesa clara que Dios le iba a dar un hijo y le iba a dar una tierra prometida. En Génesis 17, Dios hace un pacto con Abraham y con su descendencia. Dios quería ser su Dios y Dios quería que ellos fueran sus hijos, pero eso está muy enraizado con lo que Dios le había dado anteriormente, la promesa de su hijo. En el 17:7 leemos: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Mira qué palabras tan serias. Dios dice: te voy a dar un hijo, te voy a dar la tierra. Pero eso es precioso, Cristo es precioso, las cosas prometidas son preciosas. Pero cuando tú estás en Cristo, tú te das cuenta que Dios te dice: ahora yo soy tu Dios y ahora tú eres mi hijo. Y miren, cuando un papá tiene un hijo, va a la notaría y hace un documento donde él hace una escritura, donde él en el registro dice: yo soy el papá de este. ¿Saben qué hizo Cristo cuando derramó su sangre? Esta es la sangre del nuevo pacto y el nombre del documento donde estamos nosotros, los que somos de la fe, no fue escrito con tinta de esfero, sino fue escrito con la propia sangre del Señor Jesucristo. Fue tal el compromiso de Dios para con nosotros que permitió que su Hijo muriera de la manera más terrible y cruel para que nuestros nombres estuvieran escritos en el libro de la vida, diciendo: yo soy el Dios de ellos y ellos son mis hijos, por la fe, no por obras, no porque fuéramos judíos o no judíos, sino por la fe en Cristo. Génesis 17, y dice, estamos en el versículo 7, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, la tierra de Canaán, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tu descendencia después de ti por generaciones. Mira esa palabra tan interesante. Y en cuanto a ti, o sea, los que son de la fe de Abraham, tienen la responsabilidad de guardar el pacto. ¿Qué es guardar el pacto? Es hacer que eso que Dios le dio por la fe a Abraham, que se cumplió en Cristo, fuera defendido y fuera conocido. Eso es lo que Pablo ha hecho en el libro de Romanos. ¿Qué ha hecho Pablo en el libro de Romanos? Defender nuestra fe, fundamentar nuestra fe y por medio de esa fundamentación de nuestra fe, guardar a la iglesia de otras doctrinas o otros evangelios. Nosotros tenemos la responsabilidad, si somos verdaderos hijos de Abraham, si tenemos una fe verdadera en Cristo, tenemos la responsabilidad de guardar esa fe, de defender ese evangelio, de ponernos en la brecha y atentar contra toda doctrina o pensamiento o viento de doctrina que quiera destruir nuestra fe. Y nadie puede defender su fe si no la conoce. Por esto, estos tiempos en torno a la palabra de Cristo son tan importantes. Hoy los cristianos quieren entretenerse, hoy los cristianos quieren tener eventos, quieren tener conciertos, quieren tener actividad tras actividad, pero muy pocos quieren sentarse a los pies de Cristo y escuchar su palabra. Tienen una fe que no conocen, tienen una fe que no defienden, tienen una fe que no guardan. Por eso estos tiempos de la palabra, aunque ante los ojos humanos puedan parecer menospreciables, son las cosas que más necesita la iglesia. ¿Para qué? Para guardar el pacto. Es una fe verdadera en Cristo que se debe guardar. En Génesis 18... vuelve el Señor a ratificar la promesa en Isaac. Vamos a leer desde el 18:9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecidos tendré deleite siendo también mi señor ya viejos. O sea, Sara vio que lo que Dios le había dicho para ella era imposible. Era un milagro de Dios. Era algo en lo cual el hombre no se podría gloriar. Así es nuestra fe. Nuestra fe está basada en un milagro de Dios, el cual nosotros no podíamos hacer. Aún Cristo desde su nacimiento fue algo milagroso, ¿sí? No nació por la fuerza de hombre, sino por un milagro de Dios hecho en el vientre de María. Y eso es difícil para muchos de entender. Y en el 14 dice el ángel a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Génesis 21 vemos el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. En el versículo 2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios no estaba improvisando. Si una de las cosas más maravillosas que tiene la Biblia es como tú ves que Dios controla los tiempos de los hombres. Es increíble que Dios le dice a Abraham, Abraham, tú vas a tener una descendencia, pero ¿sabes qué? Y lo lees en los capítulos anteriores. ¿Sabes qué, Abraham? Y les voy a dar esta tierra, pero mira, ellos van a ser gobernados por otra nación durante 300 años. Pero después de 300 años yo les voy a dar libertad. ¿Cómo sabía Dios que Israel iba a estar en Egipto 300 años? ¿Saben qué, hermanos? El día exacto que entró Cristo a Jerusalén estaba profetizado por días en el libro de Daniel. Cuando Cristo entra a Jerusalén y dice, hoy, y llora delante de Jerusalén, dice, lloraba porque ellos no habían visto el cumplimiento de su manifestación. Porque nosotros creemos que el Mesías prometido de Israel era Cristo, porque el Cristo debía venir antes de la destrucción del segundo templo, el templo de la reconstrucción del tercer templo, el templo de Nehemías y de Esdras. Antes que el templo fuera destruido, el Mesías debía venir. Y la profecía de las 70 semanas de Daniel nos da los días, las horas. Pablo decía que Cristo vino en el cumplimiento de los tiempos. Ni un día más, ni un día menos. ¡Qué cosa preciosa! Dios gobierna los tiempos. Hay profecías donde no han nacido las personas, un rey. No había nacido, y dice Dios por el profeta, y a ti Ciro te he escogido para que tú lleves a cabo mi propósito. Y Ciro no había nacido. Ni siquiera la mamá de Ciro estaba embarazada, 100 años antes. Y Dios ya le dice cómo se llama y lo que va a hacer con él. Qué tremendo, ¿no? Nuestro Dios. Una de las pruebas sobre la que todos los escépticos caen y golpean la Biblia y son derribados es la profecía cumplida. Ningún otro libro en la historia tiene tanta profecía con tanta exactitud y con un cumplimiento exacto. El 98% de las profecías bíblicas ya se cumplieron exactamente como Dios lo dijo. Eso no lo tiene ni el Corán, eso no lo tiene ni los libros de los hindúes, eso no lo tiene ningún otro libro. Eso es maravilloso cuando tú estudias la luz, la palabra, la luz del cumplimiento profético. Génesis 22, como que Dios venía trabajando con la fe de Abraham, le da a su hijo como Dios se lo había dicho, el cual es base de nuestra fe y nos muestra que el hijo de Abraham, Isaac, siendo tipológicamente, simbólicamente a la persona de Cristo, debe ser sacrificado. Dios no solo nos prometió un Mesías, nos muestra por la vida y el hijo de Abraham que ese Mesías en el tiempo cumplido debía ir a la cruz. Y Abraham, en testimonio de Dios el Padre, extiende su cuchillo y va a sacrificar a su hijo. Dios no le permite sacrificar al hijo de Abraham, a Isaac, porque iba a llegar el momento que el verdadero hijo de Dios iba a ir a la cruz y él iba a morir. Nuestra fe está fundamentada en dos hechos. Dios se hizo hombre y él como hombre murió en la cruz y resucitó. Esa es la fe cristiana. Esa es la fe que salva, esa es la fe que justifica al hombre. Esa es la fe que le permite al hombre tener una vida y una relación verdadera con Dios. Fuera de ahí no hay cristianismo. Ese es el fundamento y la base de nuestra fe. ¿Sí? Esa es la fe excelente, esa es la fe grandiosa. Esa es la fe verdadera. Podemos concluir, Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú, como Abraham, no escuchas la palabra de Dios, no tienes un encuentro con la palabra de Dios, tú no tienes una fe verdadera. La fe verdadera viene por el sentarse a oír la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es muy importante porque ahorita vamos a ver las distorsiones de la fe. Pero nosotros tenemos que tener una fe, una base buena para entender nuestra fe. Porque hoy en día se habla mucho de fe, de palabra, de fe, de movimientos de fe, pseudocristianos que no son bíblicos. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso porque tiene mucha relación. El mensaje de Dios estaba centrado en la descendencia de Abraham, en Cristo y en su obra. Mira cómo lo dice Gálatas capítulo 3. La palabra de Dios trae fe, pero la palabra de Dios tiene un mensaje exclusivo. Cristo y su obra. Ese es el centro, esa es la columna, esa es la raíz y el tronco de nuestra fe. Hay cosas que también existen, pero son ramas. El centro de lo que sostiene la fe y a la iglesia verdadera son estos asuntos. Pero hoy en día, si tú no tienes un local, no eres iglesia. Si tú no tienes personería jurídica, no eres iglesia. Si tú no tienes un buen grupo de alabanza, no hay iglesia. Pero las iglesias bíblicas nunca necesitaron de eso para ser iglesias. El fundamento de la iglesia es Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento. Cualquier otra cosa que tenga fundamentada la iglesia del Señor, cuando vengan las pruebas va a caer. Dice Gálatas 3:8. Hablando de nuestra fe centrada en Cristo y su obra. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones. Todas las naciones. Y en el 14 entra en detalle Pablo y dice, para que en Cristo Jesús, o sea, ese es el descendiente de Abraham, ese es el hijo de Abraham, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos, mire lo precioso, la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, nosotros no estamos bajo ciertas palabras, Dios ratificó lo que Él había dicho con un pacto, sellado con sangre. Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Primera a los Corintios 15:1. Nuestra fe está cimentada en la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, y en lo que Cristo Jesús hizo, como el hijo de Abraham tuvo que ir un día y cargar su madero y estar amarrado para ser sacrificado, así Dios permitió que su verdadero Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo viviera. Y esa es la base de nuestra fe. 15:1 dice, 1 Corintios 15:1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis y en el cual también perseveráis. O sea, lo que Pablo predicaba, lo que la iglesia debería recibir y en lo que la iglesia debería perseverar. Por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si ustedes retienen el mensaje de Cristo, eso puede producir salvación y vida nueva. Si no creen en vano, porque hay personas que en algún momento tienen ciertas emociones, cierta esto, pero con el tiempo se apartan. Muchas veces nunca hubo un nacimiento, no hubo una verdadera conversión. Ayer hablábamos de eso en la escuela de la obra. Y dice, y mira el mensaje, mira la centralidad de nuestra fe, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escritura. Si ven, todo lo que hizo Cristo está consustentado, fundamentado, prometido y esperado por las escrituras y cumplido por Cristo. Esa es nuestra fe. Vamos a hablar un poco de las distorsiones de nuestra fe. Hoy en día tenemos muchos falsos maestros, muchos vientos errados, doctrinas de demonios que se han infiltrado en la iglesia, que en su apariencia tienen un aspecto cristiano, y uno de los puntos donde más se ha caído en esto es cuando se habla de la fe. Entonces vamos a leer uno de los pasajes que siempre se ha usado para estas cosas, que se aísla de las escrituras y se interpreta mal. Marcos 11, verso 22. Este pasaje ha sido bastante tomado fuera de contexto e interpretado a la ligera por muchos. Entonces es importante que cuando nosotros hablemos de la fe, hablamos de una fe bíblica, una fe cristiana bíblica, porque hoy tú dices, hasta uno a veces cae en eso, dice, hermano, me va a comprar un carro, sí, ¿cómo? No, pues por la fe. Entonces decimos por la fe, pero lo estamos hablando de un deseo que yo tengo. ¿Eso es la fe bíblica? Hermano, dilo por la fe y se te va a cumplir. Palabras que se ponen como fe, que no vienen sino a ser doctrina de demonios que se han infiltrado en la iglesia. Entonces vamos a estudiar así sea un poco, porque es importante. Yo he visto que hemos caído y nos hemos dejado empabonar de tantas cosas extrañas al evangelio. El pasaje que siempre usan estos personajes es este. Desde el 22, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces este pasaje muchas personas lo comienzan a decir, bueno, mira, todo lo que tú quieras, todo lo que tú desees, lo único que tú tienes que hacerlo es pedirlo con fe. Entonces tú dices, no, hermano, es que estoy como enfermo. No, no hables así. No hables así porque eso no es fe. Ten fe. Porque todo lo que pidas con fe, Dios te lo dará. Voy a ver si estudio este año. No, no hables así, habla con fe. Di, voy a estudiar este año. Palabra. Hay un movimiento que se llama Movimiento Palabra de Fe, que ha influenciado el cristianismo en Latinoamérica de una manera terrible, hermano. Tenemos varios exponentes de esa influencia, como Cash Luna, tenemos a hasta el cantante ese Marcos Witt, tenemos a Guillermo Maldonado, tenemos a varios de esos famosos que han influenciado a varios de los pastores más conocidos aquí en Bogotá. Cristo dijo esto, nosotros no podemos negar que Cristo dijo esto. Lo que también dijo es que la suma de la palabra es verdad. ¿Hasta qué punto todo lo que yo digo creyendo se va a cumplir? Vamos a leer otros pasajes. Juan 15:7. Todo lo que yo diga, si yo creo de todo corazón y lo pido en oración, lo puedo recibir. Pero, le sumo la otro versículo, otra palabra de Cristo para ponerle el equilibrio a ese pasaje. Juan 15:7, el Señor dijo, si permanecéis en mí. O sea, si tú tienes una relación estrecha con Cristo, ¿qué pasa cuando tú tienes una relación estrecha con Cristo? Tú tienes un lugar en tu corazón bastante privilegiado para la palabra de Cristo. Y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, cuando hay abundancia de la palabra de Dios en el corazón de una persona, esa persona va a tener deseos puros. Esa persona no va a pedir para ella misma. Esa persona no se tiene en el centro de ella, sino que Dios mismo en su corazón abunda por su palabra y dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí el Señor vuelve a ratificar lo que dijo en Marcos, pero le añade algo, que cuando tú pidas de todo corazón creyendo, debes tener abundancia en la palabra y debes tener una relación bastante íntima con Cristo. Otro pero. O sea, no pero, otro aspecto que le añade la palabra. cuando la palabra dice que oremos y dice que cómo debemos orar, el Señor nos da los principios que deben gobernar lo que creemos y lo que debemos pedir. ¿Sí? Mira lo que dice Mateo 6, verso 9. Porque los discípulos un día dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque no sabemos orar. ¿Y cómo vamos a pedir algo si no sabemos? Entonces el Señor les dijo, les voy a enseñar a orar. Y en la oración que Él nos enseñó, nos mostró que debemos pedir creyendo. Que es bastante diferente a lo que nosotros pensamos. Pablo decía, ¿cómo debemos orar si a veces ni siquiera sabemos? De verdad, tú, ¿cuántas veces has querido algo, has deseado algo con todo tu corazón? Cuando viene eso a tu vida, te has dado cuenta que tal vez ha sido de las equivocaciones más grandes que has tenido. Yo quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Y tú ves que lo que esa persona quería después fue una tragedia terrible por la cual llora y llora y llora y llora. Una muchacha, yo quiero este hombre para mi vida, yo quiero este hombre para mi vida, se mete con ese hombre y las tristezas que le caen, le repercuten en su vida. ¿Cómo tú sabes qué te conviene? Dice Pablo, a veces no sabemos ni cómo orar, tenemos que inclinarnos delante de Dios y rogar que Él gima desde nuestro interior, pidiendo según la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Porque no y si Pablo, que era un apóstol, no sabía qué le convenía, más nosotros. Por eso en la oración prima algo. No se haga mi voluntad, Señor, sino tu voluntad. Pero hoy tenemos pastores que le están diciendo a los hermanos, miren, cuando usted vaya a orar, no diga que se haga tu voluntad. No diga si tú quieres, Señor, porque eso es falta de fe. Di, Dios, yo quiero esto, y dilo con fe, y Dios te lo va a dar. No ores sin fe. No, eso no es bíblico, hermanos. Lo bíblico es que tú digas, Señor, aún yo traigo el deseo de mi corazón, Señor, pero por encima de todas las cosas, santifica tu nombre, Señor, y que se haga tu voluntad, no la mía. Míralo, el Señor lo decía ahí en el verso 9. Vosotros, pues, oraréis así. Que los practicantes de metafísica oren de cierta manera. Que los practicantes de ciencia cristiana oren de cierta manera. Que los practicantes, bueno, de cualquier religión oriental o lo que sea hoy en día, oren de cualquier manera. Pero los cristianos que tenemos una fe en Dios verdadera por Cristo, por la muerte y la resurrección de Cristo, debemos orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira lo contrario a lo que hoy en día hacen. Hoy cuando te dicen, mira, es que tú eres hijo del rey, y como hijo del rey, tú tienes el derecho de exigirle a Dios, de reclamarle a Dios lo que tú deseas. Eso es, miren, esa actitud de reclamar y de exigirle a Dios es menospreciar al Dios que servimos. Imagínate que mi hija llegue a mí. Necesito esto. Entonces dicen, arrebátaselo a Dios. Y llega mi hija, yo tengo algo en las manos y me lo arrebata. ¿Yo qué voy a hacer con mi hija? ¿Qué está haciendo mi hija conmigo? Irrespetándome. A los cristianos se les ha olvidado que al Dios que servimos es santo, santo, santo. Y digno de toda reverencia y digno de todo temor. Aunque es nuestro Padre, es digno de todo temor, hermano. Pero ni en la oración, hasta en la oración se ha perdido eso. Entonces tú vienes y orando le arrebatas a Dios. Le exiges a Dios. No, hermanos, nuestra oración debe ser de temor. Señor, sánalo. O sea, a veces será que el Señor quiere sanar a una persona. Yo he visto, es que pasan los predicadores. Como si ellos fueran los directores de la orquesta y el Espíritu Santo, un esclavo ahí que lo sigue. Túmbalo, 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 túmbalo. Túmbalo, túmbalo, a este, espíritu sobre este. ¿Desde cuándo el hombre gobierna a Dios y desde cuándo el hombre le exige a Dios? Y le dice a Dios qué debe hacer. ¿Yo cómo le voy a decir a Dios, hace esto, hace esto, hace esto? Eso es irrespetar la santidad de Dios. Y lo primero que debe priorizar. priorizar en la oración es santifica tu nombre. O sea, que las demás personas vean que tú eres santo, Señor. Qué diferente, ¿no? Y mira lo que sigue. Y venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que se haga tu voluntad. Pero hoy en día le dicen a las personas, mira, ¿tú qué quieres? ¿De qué color quieres tu carro? Visualízalo. Consíguete una foto y pégala en la nevera. Y todos los días cuando veas la foto, dile, este es el que yo quiero, Señor, este es el que yo quiero. Y verás que lo vas a tener. No es venga tu reino, sino hágase mi voluntad, Señor. Como yo quiero, el color que yo quiero, la manera que quieras. Eso no es fe, hermano. Es una distorsión de la fe. Porque aunque el Señor dijo que aunque creyéramos y pidiéramos, Él nos está mostrando la manera como debemos pedir. No según nuestro corazón, sino según su voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Santiago hablaba de estas cosas. Mira lo que dice Santiago 4, verso 2, hablando de la oración, de la fe, del pedir a Dios. Santiago 4, verso 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hoy Santiago también habla de la fe y no pedir. Pero porque habían cristianos que no recibían. Sí, todo lo que pides te vas a recibir. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Y por qué pedís mal? ¿Cuál es el asunto malo en una petición de una persona que pueda creer? Para gastar en vuestros deleites. Mira, yo he escuchado a un predicador muy famoso. Yo cada rato hablo de él diciendo, ¿a mí de qué me sirve de que me hablen de oro allá en la Nueva Jerusalén? ¡Yo quiero oro ahora! ¿Para qué? Para gastar en sus deleites. Una persona que llega a un hotel y en una noche, un predicador cristiano que paga $20,000 por una noche de hotel, en el hotel más exclusivo de la ciudad donde él llega, ¿qué se puede esperar de él? Que es una persona que vive para sus deleites. Cristo no tenía ni dónde recostar su cabeza, hermano. Y no le preocupaba. A uno que venía como con intenciones así, le dijo, mire, las zorras tienen guarida y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, si usted está buscando eso, conmigo no. Eso es otra fe. Otro evangelio, otro Cristo. Y ahorita vamos a ver un poco de la fuente donde vienen todas esas doctrinas, hermano. Porque la iglesia cuando no conoce la palabra, le abre las puertas a ciertos vientos, a ciertas filosofías, a ciertos pensamientos. Otro pasaje que nos complementa lo que leíamos, Primera de Juan 5:14. Esa es una fe distorsionada, la que hoy en día se predica mucho, se habla mucho. Dice Juan, Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces hay cosas que no son conforme a la voluntad de Él. Y podemos llorar, hermano. Y Dios no nos las va a... Yo he tenido hermanos que realmente son cristianos verdaderos, que tú los conoces, son personas que aman al Señor, que han orado porque un hijo suyo se está muriendo y orado, y creyendo y orado, orado, y el Señor no lo sana y se muere. Porque a veces es la voluntad del Señor. Y contra la voluntad del Señor no podemos resistirla. Voy a hablarles un poco del movimiento Palabra de Fe, que su enseñanza es lo que se caracteriza más que todo hoy en día en las iglesias cristianas. Casi todas las iglesias grandes, casi todas las iglesias donde hay multitudes, se caracterizan por un evangelio extraño. Este movimiento, aunque surge en Estados Unidos, sus mayores representantes son Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin. Es el que ha influenciado a la mayoría de pastores de nuestra ciudad, por lo menos, de Latinoamérica, hermanos. El evangelio que nosotros recibimos aquí en Latinoamérica, en su esencia, ha sido distorsionado desde su llegada. Las grandes denominaciones aún de Bogotá, yo tengo videos en la página donde Benny Hill está en varios lugares aquí conocidos en Bogotá imponiendo manos sobre los pastores y su doctrina es parecida a la que ellos predican. Entonces es un movimiento de Estados Unidos, pero que su influencia la vemos hoy hasta nuestros días y en nuestro alrededor. La enseñanza del movimiento Palabra de Fe, ellos hablan como la fe como una ley, como algo impersonal que gobierna el universo. Algo así como la ley de la gravedad, que todo lo que sube tiene que caer. Ellos hablan de la fe así, como algo que si tú crees y lo confiesas se ha de cumplir porque es una ley que Dios puso en el universo. Más o menos es lo que ellos dicen. No importa si tú eres cristiano o no, si tú tienes fe y lo confiesas se te va a cumplir porque es una ley. ¿Sí? No es una fe basada en la escritura, en la muerte de Cristo, en lo que dice la palabra, sino el que si tú lo dices con fe, entonces se va a cumplir. El asunto es, lo que decimos es lo que importa. No importa en quién confiamos, ni cuáles verdades aceptamos, y lo que predicamos, sino importa es lo que confiamos. O sea, no importa en quién creemos, no importa a Dios. Porque si tú dices y lo que tú dices se va a cumplir, no importa lo que Dios piensa. Sí, no importa Dios, lo que importa es que tú creas. No importa las doctrinas de las cuales estamos hablando hoy, no, eso no importa, lo que importa es que tú creas. Yo he escuchado, miren, a Benny Hill decir esto. El Señor me ha dicho en una cadena de televisión cristiana muy famosa en Estados Unidos, como enlace en Latinoamérica, decir esto. El Señor me ha dicho que la gente, al ver este canal de televisión, aún las personas que están muertas van a resucitar. Solo con ver este canal de televisión van a resucitar. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Que una vez una persona muera, inmediatamente el juicio. Así vea ese canal o no lo vea. Cosas como Benny Hill dice, el Señor me ha mostrado, que Dios no son tres personas, no es Padre e Hijo, sino son nueve personas. No les importa la doctrina, le importa que ellos creen. No importa en quién creen ni qué creen, qué doctrina, sino que ellos creen. La fe bíblica no es que tú crees, porque hasta el diablo crees. La fe bíblica es en quién crees y si crees lo que Él ha dicho en su palabra y lo que Él ha hecho en su palabra. ¿Sí lo estamos entendiendo un poco? Muchos de estos predicadores, hasta los conocidos de aquí en Latinoamérica, hablan mucho de la confesión positiva. Yo he escuchado a Cash Luna decir, mira, la vida está en lo que tú dices y está la muerte. Entonces, si la vida está en lo que tú dices y está la muerte, todo lo que está entre la vida y la muerte se caracteriza, está sostenido por lo que tú dices. Entonces, el cristiano, para tener una buena vida cristiana, vive por lo que dice. Entonces, tú no puedes hablar negativamente de nada. Lo que les da el ejemplo ahorita, tienes que confesar positivo. Es más, en el medio de estos movimientos tú no puedes aceptar que estás enfermo. Si tú dices que estás enfermo, estás confesando negativamente. Entonces se vuelven supersticiosos, ¿sí? Es una fe supersticiosa. Entonces tú no puedes decir que te va a ir mal, tú no puedes decir que te va a pasar esto, tú no puedes decir nada, porque eso atenta contra tu fe y tu confesar positivo. Marcos Witt dice en un video que lo han publicado mucho por internet, que él siempre le dice a sus hijos, mira, cuando tú seas grande vas a ser millonario, vas a hacer esto y vas a hacer esto. Y un día iba hablando con su papá, iba hablando el hijo con él y le dijo, papi, cuando yo sea millonario. Y él dijo, sí, ven, ese es el poder de la afirmación, el confesar positivo. Tú comienzas a confesar positivo y las personas se lo creen. ¿Sí? Pero la Biblia no habla de eso, hermanos. Si tú miras la Biblia, hasta Cristo confesaba negativamente. Yo les voy a leer un pasaje. Mateo 16, 21. Yo se los leo, yo sé que lo conocen. Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo no confesaba positivo. Cristo le confesaba que él le era necesario padecer. Pero en el movimiento Palabra de Fe tú no puedes decir eso. Y Pedro era un exponente del movimiento Palabra de Fe, confesión positiva. Ni se te ocurra decir eso, Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Saben de dónde vienen esas doctrinas, hermano? Del mismo infierno. Que las mezclaron con palabras, con versos de las Escrituras, pero provienen del mismo infierno. ¿Sí? O sea, tú en el movimiento Palabra, hermano, se trata terriblemente a los cristianos en esos movimientos. Porque imagínate una persona sufriendo una enfermedad, viviéndola, experimentándola. Ni siquiera puede decirle a la congregación que oren por ellos, porque eso sería un acto de incredulidad. Mira lo terrible. En Estados Unidos, yo recibo noticias de muchos lugares por internet a la página. Llegan noticias de papá y mamá cristianos en la cárcel. ¿Por qué? Porque dejaron morir a sus hijos y no los llevaron al médico. Les preguntan por qué no los llevaron al médico. Porque ellos creían que el Señor era poderoso para sanarlos. El Señor también es poderoso para sanarnos, pero también nos dio la medicina, nos dio... ¿Sí? Oye, es que los cristianos hoy en día a veces ni razonan, hermano. Pablo le dijo a Timoteo, toma vino para tus constantes dolores de estómago. Y yo sé que la medicina me va a servir para mi salud, ¿por qué no la va a tomar? Los milagros es cuando Dios ve que no hay ningún medio que podamos tomar, pero Él mismo recomienda en algunos pasajes de la Biblia no comer ciertas comidas, hacer ciertas cosas en beneficio del cuerpo. Sí, pero se llegan a unos extremos supersticiosos, hermano. Feos, donde se hacen cosas terribles. Y el cristianismo tergiversado de locura, porque la gente pasa una noticia en un noticiero nacional en Estados Unidos de unos cristianos que dejaron morir a dos de sus hijos por eso, por no llevarlos al médico. ¿Qué van a pensar la gente? Esos cristianos son locos. Nuestra fe es una fe razonal. O sea, que razona, que es. Confesión positiva. Dios está obligado a confesar todo lo que tú digas. Dios se vuelve un esclavo de las personas. Porque si Dios hace lo que tú dices, Dios se vuelve siervo y ya no es Señor. Pero la relación de Cristo con nosotros, Él es el Señor y nosotros somos los siervos. Aunque somos siervos, Él nos llama amigos, pero no quiere decir que dejamos de ser siervos. Todas las epístolas de Pablo comienzan, Pablo, siervo de Jesucristo. También apóstol, pero comienza siendo siervo. ¿Sí? En estos movimientos, hermanos, las palabras, los pensamientos de los cristianos se vuelven como conjuros mágicos. Parecen brujos. Tú tienes que hablar de cierta manera para que Dios te lo responda. No puedes hablar así, sino se vuelven como conjuros. Cuando Pablo dice en Romanos 8, dice que a veces ni siquiera sabemos cómo pedir, pero si estamos en el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles según la voluntad de Dios. Miren, hermanos, si bien nosotros debemos hablar y entender lo que hablamos, a Dios no le importan mucho nuestras palabras. Dijo el Señor, no sea como los hipócritas, que gustan pararse y hacer largas oraciones, creyendo así que van a ser escuchados. Cuando ustedes oren, sean claros. Esto, Señor, esto. Y lo pedimos en el nombre de tu Hijo, rogando tu voluntad, que se haga lo que tú quieres. Lo que leíamos en el Padre Nuestro, ¿sí? Estos movimientos siempre enfatizan en algo. Sanaciones, prosperidad, ¿sí? Y, bueno, esas cosas. Eso es lo que generalmente se convierte al sanador en un milagro, en una persona, un héroe en medio de estas cosas. Pero al que le falta fe se le vuelve un pecador. Porque si no, el Señor no lo sana y usted cree es porque está en pecado, hermano. Entonces Pablo estaba en pecado porque Pablo rogó 3 veces al Señor para que lo sanara y le dijo, no lo sano, hermano. Bástese de mi gracia. No lo sano. Entonces Pablo era un pecador porque tenía una enfermedad. Timoteo tenía otra enfermedad, dolores de estómago. ¿Eran pecadores? No, simplemente no era la voluntad del Señor, porque el Señor usaba esas enfermedades, porque el Pablo mismo dice, para guardarlo el orgullo y de enaltecerse, ¿sí? Ahí se dice mucho en estos movimientos, cuando le hablan a las personas de orar, no use esas frases, Señor, si es tu voluntad, porque eso es falta de fe. Cuando eso es lo que el Señor decía que oráramos. Una vez yo escuché a un hombre decir, leyó el pasaje de Job que decía, el Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Y dijo el predicador, Job se equivocó, porque Dios no quita lo que da, pero sí a veces Dios quita lo que da. Pero lo devuelve. A Job se lo devolvió multiplicado. A su hijo le quitó su vida, pero se la devolvió en resurrección. ¿Sí? Pero eso que dijo Job, aún Dios mismo dice que fue bueno al final del libro de Job. ¿Sí? Como contradicen las escrituras, queriendo sustentar sus enseñanzas. Prohíben a las personas, cuando se trata de sanidades y de prosperidad, orar con duda o con incredulidad. O con debilidad. Imagínate cuando Abraham, que es el padre de la fe, se veía en su debilidad. Señor, pero yo ya soy un viejo y mi esposa ya le pasó la costumbre. ¿Cómo nos vas a cumplir eso? ¿No estaba Abraham en debilidad? Cualquiera dice, ¿está orando en incredulidad? No, Abraham era realista, hermanos. Y se veía a sí mismo, pero el Señor le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Todopoderoso. O sea, no se consiste en cómo tú estás o cómo tú te ves. Consiste si yo estoy involucrado en el asunto. ¿Sí? A veces, y hermanos, la debilidad es parte de nosotros, somos polvo. ¿De dónde vienen estas doctrinas? Yo voy a citar un libro del hermano John MacArthur muy bueno que se llama Los Carismáticos, haciendo referencia de dónde es la fuente de esas enseñanzas. Primero comparan la fe cristiana, el hermano dice que la fe cristiana que se dice hoy está como muy mezclada con lo que se llamó un movimiento que se llamó ciencia cristiana, un movimiento, bueno, yo les digo que es la ciencia cristiana. La ciencia cristiana es un sistema de curación espiritual y creencias religiosas establecidas por una señora que se llamó Mary Baker. La iglesia que practicaba la ciencia cristiana se denominaba como Iglesia de Cristo Científico. ¿Sí? De ahí vienen esas iglesias cristianas gnósticas. Porque es que hoy estamos en medio de una cantidad de cosas extrañas, hermano. Estos adeptos a esta fe sostenían que esta ciencia interpretaba y demostraba las leyes de Dios. Sí, lo que hablábamos ahorita de la fe, que la fe es como una ley universal que Dios dio en la creación y que se cumple constantemente. El concepto de que el universo es gobernado por las leyes impersonales no es bíblico, o sea, esta fe no era bíblica. Esta fe que tú crees que todo lo que tú digas se va a cumplir es una fe que niega la soberanía, o sea, el control de Dios sobre todas las cosas y la providencia de Dios. Es nada menos que deísmo. ¿Qué es el deísmo? Porque una cosa es teísmo y otra cosa es deísmo. Teísmo es que nosotros creemos en la existencia de Dios. Nosotros somos cristianos teístas. Los que son politeístas es que creen que hay muchos dioses. Nosotros somos teístas porque creemos en un solo Dios. Pero el deísmo es muy diferente al teísmo. El deísmo es una postura filosófica que acepta la existencia de Dios y la naturaleza de Dios a través de la razón y de la experiencia personal. O sea, si yo soy deísta, yo creo que Dios existe, pero yo creo en la existencia de Dios basado en lo que yo pienso y en mis experiencias. Eso dice el deísta. En lugar de hacerlo a través de las escrituras como lo hacemos los teístas cristianos. Ellos dicen, Dios es creador y organizó el universo y Él es la primera causa, pero ellos creen y afirman que Dios dejó en el universo ciertas leyes y nunca interfirió de una manera específica en tal universo. O sea, Dios lo dejó al gobierno de ciertas leyes espirituales. En ese caso, una de esas es la fe. Esa fe distorsionada, esa fe metafísica, esa fe de estas culturas filosóficas. Ese es el deísmo. Y esa ciencia cristiana era deísta. Y esa se ha infiltrado en el cristianismo. Pero ¿cuáles son sus orígenes? Dice, además de la idea de que podamos usar místicamente las palabras para controlar la realidad, está muy lejos de la norma bíblica de la fe. Porque eso es lo que se dice. Tú controlas tu realidad o tu vida o tus experiencias según lo que dicen. Pero eso no se encuentra en las palabras. Ambas ideas tienen en común el culto cristiano actual apóstata a la ciencia cristiana. ¿Sí? Son muy parecidas. Es muy común que las doctrinas centrales de estos movimientos de palabra de fe, que son apóstatas, son similares a la ciencia cristiana. Y la razón es porque la influencia directa de estos predicadores famosos de Estados Unidos viene unida a los cultos místicos que comenzaron a surgir en el siglo XIX, incluyendo la ciencia cristiana. Esto lo cita, estoy citando un libro del hermano John MacArthur. El hermano John MacArthur habla de un libro que se llama Un Evangelio Diferente de R. McConnell. El hermano hace una crítica a todos esos movimientos palabra de fe y muestra cómo los principales exponentes del movimiento palabra de fe vienen de líneas metafísicas y de ciencia cristiana. El hermano en este libro dice que el mayor expositor de estos movimientos de palabra de fe no es Cash Luna, él es un discípulo de discípulos de unos que vienen de Estados Unidos que son muy conocidos. Entre esos, pues acá el más famoso es Benny Hill. Pero arriba de Benny Hill hay uno que es muy famoso. Usted lo puede buscar por internet, tiene muchos libros. El hombre se llama Kenneth Hagin. Él es el papá de todos los predicadores de palabra de fe. En los documentales que yo tengo en Tesoros Cristianos sobre la metafísica y la palabra de fe, siempre lo nombran a él. Es como de los papás. Y este hombre fue bastante influenciado por otro hombre que se llama E.W. Kenyon. Muchas de sus doctrinas y enseñanzas son simplemente el plagio o la copia de los escritos de este hombre. Entonces está los conocidos, arriba de ellos está Kenneth Hagin y arriba de él está E.W. Kenyon. ¿Sí? Todo lo que él enseñaba estaba basado en lo que enseñaba Kenneth Hagin, estaba basado en lo que enseñó que este W. Kenyon. ¿Y por qué es significativo esto? Mira quién era este señor Kenyon. Él, en sus raíces, apenas supuestamente convirtió, participó de sectas metafísicas. Él era un sanador por fe. No era de la tradición cristiana, ni siquiera la tradición pentecostal, sino él era un sanador y su base o su fundamento estaba en la tradición de la ciencia cristiana y fue influenciado por Mary Dicker, Tiaker Eddy. Él asistió, mira, en un colegio que se especializaba en entrenar a conferencistas para las sectas metafísicas y él importó y adoptó a su sistema la mayoría de ideas esenciales que se propagaban en la metafísica. Y de ahí las absorbió Hagin y de ahí la mayoría de predicadores conocidos. En el libro que el hermano MacArthur insinúa, el libro de Un Evangelio Diferente, dice que él demuestra claramente que los maestros de la palabra de fe deben su ascendencia a grupos como la ciencia cristiana, la teosofía, la metafísica y el sindenborgianismo, la ciencia de la nueva mente y el nuevo pensamiento. ¿Ustedes se han visto todos esos libros así de metafísica? De allá viene su tal palabra de fe. Es una fe diferente, es una fe distorsionada. No a las escrituras que revela su esencia misma en la fe bíblica, la que hemos estado, la fe de Abraham. Su derivación, o sea, esa fe distorsionada, viene claramente del ocultismo y no es cristiana. Esa parte del libro de John MacArthur, Los Carismáticos, la parte que él habla de la fe es muy buena para complementar lo que hemos hablado. Él muestra cómo esos movimientos se dejaron distorsionar por todas estas cosas de las cuales hemos hablado. Entonces, la fe bíblica, hermano, la fe normal, es la fe de Abraham, que tiene varios puntos claves y que es el fundamento de nuestra fe, y que es la roca sobre la cual estemos parados para no dejarnos llevar como niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina, y más en estas cosas que son tan comunes hoy en día. Entonces vamos a dejarlo por ahí. Entonces hoy el tema 12, la excelencia de la fe, pero la fe bíblica, ¿no? No esa fe, esa fe torcida y distorsionada. Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar hoy aquí, Señor, reunidos en torno a ti y en torno a tu palabra. Te rogamos de todo corazón, Señor, que tú nos enseñes, Señor, que tú por tu palabra nos guíes, nos instruyas, nos corrijas, nos exhortes, Señor. Tantas cosas que debemos aprender, Señor, y tantas cosas que hay desviadas a nuestro alrededor y por las cuales fácilmente nos podemos dejar llevar, Señor. Pon en nosotros una fe genuina, la fe que caracter, la fe que tu Hijo comenzó y terminó, porque Él es el autor y consumador de la fe. La fe que caracterizó a aquellos hombres que hicieron grandes proezas en ti, Señor, y aquellos que fueron fieles a ti. Queremos ser hijos de Abraham por la fe y caminar las pisadas de Abraham por la fe y glorificar tu nombre con nuestra fe, pero con esa fe genuina y sencilla de las Escrituras, que proviene de las Escrituras. Ayúdanos, guárdanos del error, guárdanos de los engaños y llévanos a conocerte, Señor. Te rogamos que tu palabra quede guardada en nuestro corazón, Señor, y te rogamos por aquellos que han de escucharla, Señor. Aquellos hijos tuyos que tú tienes, aún en medio de tantas cosas distorsionadas, tú tienes tu pueblo, Señor, pero tú quieres que tu pueblo salga de ahí, Señor. Lleva tu palabra a todos aquellos que deben conocerte y aquellos que deben de salir del error, Señor. Bendice tu palabra, prospérala, Señor, y úsala para gloria y honra de tu Hijo Jesucristo, Padre. Te lo pedimos en esta noche, Señor. Amén, Señor Jesús.